Hola, saludos, buenas tardes a todos. Iniciamos ya a estas horas, cuando se está poniendo el sol poco a poco, pues iniciamos el Gabinete Cultural. Hay tanto arte aquí dentro que, en fin, a ver si nos da tiempo a que todos expresen como se merecen lo que han preparado para el programa de hoy. Pues vamos a empezar. Está Alicia Mariño, preparadísima. ¿Qué tal estás?
Muy bien, nada más dices que se está poniendo el sol y están empezando a florecer, apuntando...
Ay, los almendros.
Los cerecitos esos, los primieros, los cerezos de jardín que hay a la entrada.
Sí, aquí
sí,
dices.
Sí, aquí. Así que la próxima semana seguro que ya tenemos flores.
Pues mira, Miguel Ángel Almodóvar, hola, siempre te fijas en los madroños.
Sí, pero los madroños son ya para septiembre.
Ya para septiembre, ¿no?
Pero de todas maneras tenemos una primavera anticipada. Hoy amaneció en Madrid un día francamente horroroso, lluvioso, frío, y luego se ha quedado pues un día casi de preverano.
¿Verdad?
Muy bonito.
¿Van a bajar las temperaturas para el fin de semana?
Es que tienen que bajar, ¿no?
Sí, no, ya, pero que luego
vamos,
suban
vamos
otra
adelantadísimos,
vez.
¿No?
Exacto.
No, yo estoy por la primavera, ya está, que venga la luz.
Es que luego la primavera no dura nada, porque inmediatamente nos metemos ya en el verano. El verano cruel, sahariano, ¿no?
Espérate, que hasta julio queda mucho.
¿Sí? No, claro. Julio, ahora el verano empieza en mayo. Que por mayo era por mayo, cuando era
la calor.
A ver, Mario Mora, sonríes, hola.
Sí, bueno, yo estoy preocupado porque nos han robado un poco el invierno ya, ¿eh? Sí. O sea, este año no ha habido mucho día frío, mucha temperatura por debajo de cero. Y... O sea, está muy bien que estemos en medio primavera, pero a mí me preocupa que en febrero estemos un poco así todavía.
Te preocupa, ¿sabes? ¿No? Un poco.
Sobre todo no ahora, sino que llevamos así dos o tres semanas ya de tardes primaverales. Y a mí esto es una cosa que nos tendríamos que preguntar qué está pasando.
¿Sabes? Oye, Javier Caballero, que también sonríe. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Creo que está de moda ir al espacio.
Está muy de moda ir al espacio. Yo hace muchos años, en 2008...
Que no vas al espacio.
Que no voy al espacio. Sí, suelo quedar allí para tomar el vermú. Y bajar y demás.
Pero escucha, ¿cuánto nos cuesta el billete?
Bueno, en aquel entonces, porque yo hice para el Magazine del Mundo, como bien sabe Nieves Herrero, un bonito reportaje en 2008, que he tenido que mirarlo, ahora que Jesús Calleja ha estado en la estratosfera.
40 minutos, porque, ¿no?
¿Eh?
40 minutos, ¿no?
Sí, sí, bueno. Pero le ha dado tiempo a ver la esfericidad y demás, ¿no?
A comprobarlo.
Bueno, pues en aquel entonces Virgin Galactic, el señor Richard Branson, este magnate, ¿no?
Sí.
Que tenía pues una discográfica, una línea aérea y todo, pues ya vendía billetes al espacio a 180.000 euros del ALA.
Cuidado,
¿vale?
Y cuidado. Había gente que lo compraba,
sí,
¿no?
Sí, yo conozco gente que lo compró, porque es que me tocó entrevistarlos, y yo creo que esa gente aún sigue esperando con su maleta hecha y la ropa dobladita en el neceser, ¿no? Porque... Imagino que habrá que lavarse los dientes en el espacio, ¿no?
Claro, bueno, pero si vas como Calleja, que fueron exactamente 10 minutos, no te da tiempo a nada ni a lavarte los dientes.
Pues pero bueno, hay gente que, oye, que es muy pulcra y esté donde esté, tiene que llevar su...
Sí,
pero
fíjate,
180.000 euros, dices.
180.000 euros del año 2008.
Es que ahora serán 300.000.
Perdona, claro. Ahora la residencia, los trámites de la residencia, 5 millones de dólares cobra Trump.
Claro.
Por ir allí a, no sé, a poner una tienda de helados.
Claro, pero en este caso el pasaje compró futuro, por así decir. Decir, bueno, en los futuros viajes espaciales tenemos prioridad de ser de los primeros, pero claro, luego una serie de vuelos experimentales en el desierto de Mojave, que se fueron al traste, es más, hubo un accidente bastante luctuoso que murieron un par de pilotos, y entonces, ¿eso qué hizo? Primero retrasar todo y luego retractarse o cancelar viajes a algunos de los, de los pasajeros.
Estaba previsto.
Claro, porque en miedo de decir, bueno, voy a ir al espacio y voy a volver pulverizado.
Tendrían seguro de cancelación, ¿no? Supongo.
Yo me imagino, pero
no lo
a
sabemos,
lo mejor pierdes la vida del importe. Y no es un billete del AVE, precisamente.
No. Oye, ya que hablas de tendencias, desde luego ir al espacio está de moda.
Está muy de moda.
Dices que para ligar se ha puesto de moda hacer deporte.
Hacer deporte es primordial para ligar, para conocer gente.
¿Ir con chándal?
Claro, el tema chándal...
¿Está de moda?
Sí, está de moda, sí.
Bien.
Y sobre todo para ligar. Además que la informalidad, porque ya hay gente que va en bata y pijama al supermercado, casual.
Ya llamáis ahora los expertos.
Casual.
Y bueno,
hay gente que va en bata.
Va en bata y en pantuflas y en pijama. Yo lo he visto.
A comprar, por ejemplo, una manzana.
A ver, tú dejas a los nenes en el cole, como es mi caso.
Pero vas con la bata también.
Sí, puedes ir con la bata, obviamente, porque claro, a lo mejor el pijama es poca ropa para el relente que hay a esa hora.
Pero no te puedes poner un abrigo, tienes que ir con el batín.
Pues sí, es el batín de Paramecios, ¿no? Del duque de Medina Sidonia, es mucho mejor. El tema es que lo que comentabas, Nieves, no sé si el pijama para ligar, pero puede que también, ¿no? Porque además ya invita al tálamo, ¿no? Miguel Ángel.
Sí, sí, sí.
Si dos van en pijama, ¿no? Pues es más, hay un match, ¿no?
Hay cercanía.
A mí me está recordando el look de, no sé, no os acordaréis por vuestra edad, pero a lo mejor lo habéis leído, de Don Pantuflo Zapatilla, que era el padre de Zipi Zape.
Claro,
efectivamente. Sí. Iba siempre con un batín a cuadros que ahora creo que podrían encajar muy bien. ¿No?
Sí, una especie de paramecios, de seres unicelulares que estaban ahí.
Pero nadie te mira. O sea, no te miran mal los compañeros de tus hijos.
No.
Tú vas con los paramecios, pantuflas.
Claro, y el otro día hablamos aquí de los Bermudas Golfo.
Claro.
De famosos que han ido con esos short súper cortos a la calle, presa de los paparazzi. Obviamente son de Versace, de Dolce Gabbana y demás, y son carísimos. Pero que no.
Tú propones que salgamos con la bata y las zapatillas para llevar a los nenes.
Eso es.
Y luego salimos a correr.
Bueno, podemos ir al supermercado de turno, comprar 4 o 5 víveres, ¿vale? Unas viandas.
Luego te cambias, te pones el chándal y te vas a hacer deporte y a ligar.
Claro, unas barritas energéticas. Y ya, como ya no se liga dentro del supermercado, ahora se liga. Bueno, los gimnasios son clubes sociales, eso está demostradísimo. O sea, ahora la juventud prefiere ir antes que los bares al gimnasio, donde muchas veces se va a ver el móvil, los ejercicios secundarios.
Lo de menos,
es charletas y demás, y obviamente pues es un meet-up como una catedral. Ahora que el 6 de abril... ya hablaremos, son fechas venideras. Viene el Mapoma, Maratón Popular de Madrid.
Sí, toda la vida.
Pues una cita maravillosa para hacer match.
Pero
también,
ahí
¿no?
vas, exacto, con el hemos dicho, el chándal, ya hemos dejado la zapatilla.
Sí,
¿no?
A ver, es que obviamente...
Nos hemos duchado, no hace falta.
No hace falta. La testosterona y eso ya...
Y te duchas después.
Claro. Entonces, el tema es empezar a comentar tiempos. Oye, tú la media maratón, ¿en cuánto? Pues yo en tal, yo en 3 horas y media, yo en 3 días.
O algo,
Entonces ya hay territorios comunes que ¡ay, qué bien te estás quedando! Tú igual y tal, ¿no?
Sí.
Eso une mucho.
Pues empezaba a tomar proteína, porque eso creo que tal. Sí. No, toma mejor colágeno.
Claro.
La caritina o no sé qué otra cosa, ¿cómo se llama eso? No sé,
queratina. Calistein.
Patitas de pollo.
Patitas de pollo y el colágeno.
Eso es el colágeno.
Claro.
New York Times, un artículo esta semana, ¿eh?
¿Ha vuelto con uñitas o...?
Con uñitas, yo me las como. Hombre, eso lo chupas, ¿no? Porque es una cosa, ¿no?
Claro.
Yo prefiero pastilla.
Claro, los españoles vamos a París y vamos a pie de cochon.
Pero
manitas de cerdo queda mal. Pie de cochon.
Queda mejor,
porque les han hecho la manicura, ¿no?
Claro, y además francesa.
Una lima. Claro. Muy bien. Pues eso, que el pádel, bien, pero para quedar y tal, salir a correr.
Bien.
Y digo, en cuanto más avanzado vayas, oye, que voy a Nueva York a la maratón, ya, bueno, o sea...
Bueno.
Tremendo.
Oye, Mario está muy callado,
así que queremos
que nos hagas el aperitivo del tema que vas a tratar, tiene que ver con los Oscars.
Sí, es el aperitivo y la solapa con lo que estabais hablando en la hora anterior, que habéis repasado muchas películas, y yo vengo a hablar de algunas de ellas porque vamos a hacer un repaso rápido por las 5 músicas que están nominadas a la mejor música original de este fin de semana. Y la primera es una de las que habéis hablado, que es The Brutalist.
Y
Ya sabéis que es una película, lo habéis contado hace un momento, de un judío que se va a Estados Unidos,
¿no?
Es un drama, y la música pues suena como tal. Es de un hombre que se llama Daniel Blumberg, que es un músico y compositor británico muy experimental. Esto que he elegido es un poquito más melódico, pero lo que me encuentro estos últimos años, cuando voy a repasar quién está nominado, es que la música es complicada de elegir porque es muy experimental. Hay ruido, hay un violín que suena, pero no hay melodías como hacía John Williams antes o ese tipo de música un poco más comercial. Es música como más ambiental, ¿no? Lo que se hace hoy en día en el cine. Y de hecho yo creo que lo tienen muy complicado porque, en fin, van a tener que ver qué va mejor con la imagen, pero la música en sí separada de la película es un poco extraña.
A ti
no,
no te motiva, hay que decirlo.
Sí, luego tengo
está.
Dos al final que son un poco más clásicas, pero
vale.
Estas primeras son bastante experimentales.
Vale.
Este compositor además lleva muy poquito tiempo escribiendo música para el cine, de 2018, o sea que es una nominación bastante importante para él. Y esto que estamos escuchando es una de las primeras escenas. Se ve un autobús por Estados Unidos que pone Philadelphia Express y ahí va el protagonista de esta película.
Este arquitecto judío,
que es este,
¿no?
Arquitecto judío, suena así.
Vale, pues
bueno,
tenemos de Brutalist.
Y vamos con otra que también habéis hablado, que es una de las más populares, también una de las favoritas para la música. Y nos vamos a Cónclave, que es otra de las que también están teniendo muchos votos. En este caso, además, la música es de un compositor que ya ganó el Oscar hace 2 años. O sea que, bueno, tiene papeletas porque es el único de todos los nominados que ya ha ganado un Oscar, por lo tanto ya tiene ese bagaje.
¿Sí?
Es Volker Bethlmann, que se conoce como Hauska, es como su nombre así artístico. Es un compositor y pianista alemán con mucha trayectoria en la música para cine. La última vez que ganó el Oscar fue sin Novedad en el Frente, fue la película con la que ganó. Y ha hecho la música de Cónclave, que genera esta atmósfera, ¿no?, de esa elección papal, de ese cónclave de lo que va la película, ¿no? Y entonces, bueno, pues de nuevo también he elegido un momento que es un poquito más melódico, pero todo es muy experimental. O sea, todo es, pues imaginaos, ¿no?, esas escenas de reflexión, pues la música está como muy de fondo, muy ambiental, y no encontramos tampoco melodías que nos vayan a, o que vayamos a recordar después de ver la película. Así suena Cónclave.
Me gusta, ¿eh? No sé a vosotros, sí, claro. Pero a mí me parece bonita, ¿no?
Claro, hay alguna mente malévola que puede pensar que ahora los achaques de nuestro actual papa forman parte de la promoción de Cónclave, ¿no? O sea, pueden al menos favorecer un clima, ¿no?, que lleve más gente al cine. Pero
sí,
bueno, desde aquí pedimos que, vamos, que el papa, oye, que siga, que
se
viva,
recupere,
muchos años, ¿no?
Claro.
Se recupere.
Seguramente, o sea, que ojalá el papa siga bien, pero seguramente hayan vendido más
entradas
por la situación actual de,
sí, claro,
de lo
yo,
que está ocurriendo.
Yo lo he pensado también.
Sí, claro, porque justo ha sido coyuntural, absolutamente accidental, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, que...
Bueno, una más, un coro cantando en español forma parte de del siguiente nominado, de la siguiente música. Se compran colchones, lavadoras, microondas, es lo que está diciendo este coro en esta película de la que
Costa
también...
entenderlo, ¿no?
Sí, de la que también habéis hablado, que
español
es Emilia Pérez.
Emilia Pérez. Fíjate, no me acordaba. Yo he visto la película, pero no me acordaba de
es
esa
que,
música.
Lo que pasa en esta película es que mucha de la música son más canciones. De hecho,
sí,
está nominado, lo habéis comentado también, a la mejor canción original por, creo que, El Mal, se llama, efectivamente. Y las canciones en sí, que son más pop trap moderno, son de otros compositores.
Sí.
Y luego hay dos compositores, un compositor y una compositora, Clement Ducol y Camille, que han hecho la música que no son de las canciones. Es esta música un poquito más ambiental, de nuevo, donde aparece algún coro, aparece algún sonido así orquestal que va ambientando el resto de las escenas. Así que es una de las nominadas también. Yo dudo que esta vaya a ganar porque tiene menos presencia, pero bueno, luego os cuento dos películas más que se van a ir a otro ambiente y que a mí, que yo soy un poco más clásico con la música de cine, me gustan un poquito más.
Venga, pues esperamos un ratito. Este era el adelanto, porque llega el momento en el que recibimos esta recomendación de libro en la voz de Miguel Ángel Almodóvar. Esta canción, esta melodía,
claro,
es maravillosa.
Pero fíjate, es que hay músicas que siempre se asociarán a la película, ¿no? O sea, sí, quiero decir sí. 8.5, la Fellini.
8.5.
Y ese, claro, sí. ¿No? Nino Rota, ¿no? Como el padrino. Que es decir, bueno, todas las músicas de Nino Rota. Y es verdad que eso que comentabas ahora, eso es como un acompañamiento que eso no lo vas a recordar nunca, ¿no?
O sea, es muy difícil,
¿no?
Esa muy difícil de recordar. Williams,
la misión, Morricone, la misión, claro. Que lo recuerdo de la misión, ¿no? No sabes de qué es la misión, más o menos el argumento, pero que te queda la música.
Oh,
¿no?
Música, ¿no? Totalmente.
Pues eso ha quedado como clásico.
O Memorias de África, ¿no?
También.
A ver, el rollazo supremo que salvo la música no se salvaba nada, ¿no?
Pues hoy en día, hoy en día eso ya queda como clásico. O sea, sí. De hecho, John Williams, que ha seguido muy haciendo música, y ya cada vez se le nomina menos por eso, porque él sigue haciendo un poco su música, sus melodías, que luego te va a salir del cine cantándolas, pero eso se considera ya como del cine de los 80, 90, 2000, y hoy en día ya es como que hay que hacer otro tipo de música.
¿Sí? Fíjate que mi hija en el colegio le acaban de mandar un trabajo de Hans Zimmer. Sí. O sea, que mira, le puede orientar.
Claro, sí. Por favor.
Así que, mira qué bonito.
Bueno, pues estamos en el tiempo de Miguel Ángel Almodóvar y nos va a hablar de un libro de un autor muy, muy conocido, ¿no?
Muy conocido, pero esta obra es, prácticamente desconocida hasta 2006, porque fue un autor que prácticamente todo lo que publicó, sus cuentos, todos fueron en inglés, en alemán, por razones que ahora explicaremos, es un exilado de posguerra. Es Arturo Balea, los cuentos completos. Arturo Balea es mundialmente conocido por La forja de un rebelde. Son tres novelas que forman una trilogía, La forja, La ruta y La llama. Es algo que empieza con su infancia en Madrid a principios de siglo, sigue con las terribles guerras aquellas de África, ¿no? Y sobre todo los desastres del Barranco del Lobo, el desastre anual de 1921, luego parte de la Guerra Civil, porque la Guerra Civil la vive en primerísima fila, se le nombra jefe de censura previa para la prensa extranjera, de manera que él vive prácticamente en el edificio de la Telefónica, el actual edificio de la Telefónica, pues con personajes como Hemingway o John Dos Passos. Él empieza a hacer literatura, pero la guerra acaba mal para su causa. En el 38 va a París, para mí es uno de los cuentos preferidos en París. Es, digamos, una escala, porque se residencia en el 39 en Londres, y en Londres pasa a ser un personaje mundialmente conocido. Sobre todo porque él se le encarga a la BBC, digamos, su programa en español para América Latina o Iberoamérica. Ellos llaman a América Latina, a mí ese término no me gusta, pero ya los hispanohablantes. Y entonces Arturo Balea lo que les cuenta a los españoles de América, bueno, y de todo el mundo, es cómo viven los británicos, cuál es el modo de vida británico. Hay cosas francamente muy graciosas en su novela. Hay que decir que este es un personaje muy poco conocido en España. Bueno, por su trayectoria, evidentemente, pues todo esto no se publica.
Perdona,
en español.
Pero él escribía en inglés.
Él supongo que le traducían, porque él en sus cuentos refleja que sabe un inglés muy precario. Supongo que son traducidos, pero la publicación es en inglés.
Claro,
y entonces por primera vez en 2006 se edita esto, creo que es la décima edición, en Penguin Random House, que son los cuentos completos. Los cuentos completos que prácticamente son desconocidos, insisto, en español, por razones obvias, ¿no? Un señor, pues, en el exilio, que lógicamente durante toda la dictadura franquista, pues no se publica nada, aunque es muy conocido, evidentemente, La forja de un rebelde, pues es una obra fundamental. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, George Orwell, el Orwell de 1984, Rebelión en la Granja, dice de Barea que es una de las adquisiciones más valiosas de las letras inglesas por causa de la persecución fascista. Bueno, como sabéis, Orwell fue teniente en la Guerra Civil Española del lado republicano, y en cualquier caso no creo, pero lo primero que publica él es un español en Hertfordshire, no sé si lo digo bien, es
sí,
un pueblecito
muy bien.
Donde él vive y donde él cuenta sus experiencias. Él vive con auténtico asombro que cuando le dan, digamos, el permiso de la residencia o algo así, pues va el cartero personalmente a llevárselo y les felicita, ¿no? En fin, la vida de un pueblecito inglés con cosas muy graciosas. Él dice que no son, tienen un espíritu muy abierto. Recuerdo esta cosa porque dice, solo son nacionalistas, cuando les sale el nacionalismo son brutales, ¿no? Porque hay una señora con un cocker, el cocker, como sabéis, se llama cocker spaniel, es de ascendencia española.
Sí.
Y él le comenta a la señora, pues este perro es de ascendencia española. Y la señora reacciona violentamente, este perro es absolutamente inglés, 100% inglés. Bueno, estamos hablando. En fin,
se hizo serie de televisión, estaba viéndolo y yo es que estaba pensando, es que yo la he visto, yo la he visto.
¿Qué me dices?
Sí. No, no, se hizo una serie de en televisión española y bueno.
Pero, Dios mío, ¿cómo no lo sé yo eso?
No, ¿qué? Es que estaba intentando, digo, es que yo creo que esto se ha
pero
pasado.
¿Pero de La Forja de un Rebelde?
Sí, La Forja de un Rebelde.
La Forja de un Rebelde, sí. Pero los cuentos, como digo, son.
No, los cuentos.
Prácticamente
nada,
desconocidos. No. Hay un cuento escrito en París, y ellos viven en unas condiciones lamentables. Él se casa, bueno, primero se enamora en la telefónica con una gran lingüista austriaca, un personaje, un intelectual preeminente socialista que viene también a la Gran España, pues como tantos románticos, Ilsa Kulkar. Y entonces con esa mujer pues viven en un dormitorio tal pues que la madame les vigila constantemente y con 50 francos que cobran de una traducción pues dicen, bueno, esto no nos da para pagar el mes, entonces vamos a gastárnoslo en comida.
Ya que no podemos, ¿no?
Es curioso porque al final especulan todo, dándole vueltas, una tortilla de patatas, ¿no? Porque el aceite sería muy caro, tal, entonces el aceite de oliva, nada, no sé qué, y al final, pues hacen unos chipirones en su tinta,
¡hombre!
Y entonces perfuma toda la habitación. A mí, Arturo Brea me parece un narrador francamente emocionante.
Qué
y
bien.
Que todo eso no lo hemos tenido, ahora lo tenemos a nuestro alcance y como digo, pues me parece que es la décima
edición. Me alegra mucho que hables de Arturo Barea.
Y es un narrador excepcional. Sobre todo hay también un cuento que uno de los cuentos que habla de una paella que hacen pues en aquellas aguadas artrosas, ¿no? de las guerras del Rif o de África o de Marruecos, que se han llamado de distintas formas, en la que la situación era absolutamente deplorable y cómo se vivía todo aquello. Es un cuento precioso. Bueno, referido a este cuento, os leo el final, que son dos líneas.
Claro.
Finalmente hacen, después de muchas vueltas, apuestan por estos chifirones porque en el mercado el señor francés dice, ustedes deben ser españoles porque aquí esto no lo compra nadie. Y entonces, pues si lo venden a un franco el kilo, dice, lléveselo todo por el franco. En fin,
Se llevan los chipirones,
una liquidación total. Pero luego cuando lo hacen, dice que la habitación empieza a oler como los laureles oleados, las rocas alfombradas de musgo verde justo bajo el nivel del mar y como el mismísimo Mediterráneo.
Ay,
es todo tan evocador.
Sí.
Y es Arturo Barea es siempre la nostalgia de un país al que ya no va a volver.
Claro.
En fin, pero del que siente verdadero amor, de los instantes, de los recuerdos, de lo que comió, siempre todo evoca algo, ¿no? En fin, recomiendo vivísimamente este libro de Arturo Barea, Cuentos Completos. Es un libro baratito y... Bueno,
qué bien.
Pues,
pues tenemos lectura. Gracias, Miguel Ángel Almodóvar. Y seguimos con un libro y en esta ocasión un poema aquí debajo del brazo. Alicia Mariño, te ponemos tu sintonía, por favor. Si es que tenéis unas sintonías preciosas. Bueno, nos vienes a hablar de Alfonso Bretmes.
Sí, y además es un personaje muy particular, persona o personaje. Tiene un lado súper serio, sesudo, conocedor de las leyes, conocedor de tal. Y luego tiene otro lado que es un artistazo de los pies a la cabeza. Con lo cual, personaje muy especial, aunque...
Con dos caras.
Pues Alfonso Bretmes es madrileño. Nació en el 66.
Qué apellido tan raro, ¿no?
Brezhnev.
Suena
con
como
Zeta, ¿eh?
Leonid Brezhnev, ¿no?
El ex gran líder soviético.
Sí, sí. Pues ya os digo, de Madrid. Y tiene unos 58 años y tal. Este chico estudió la carrera de Derecho. Ya era muy lector, de pequeño, ya todo eso apuntaba. Uh-huh. Lector, pensativo, imaginativo. Y hizo la carrera de Derecho, sacó la oposición de abogado del Estado. Es un sesudo abogado del Estado, que en la actualidad es agente del Reino de España para la representación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Wow.
Hablé con él en una ocasión y me dijo, pues es un trabajo muy bonito. Me explicó y todo esto que suena tan sesudo.
Sí.
Pero bueno, el caso es que Brezmes, Alfonso, es un artista hecho a sí mismo. Yo le conocí, collage maravillosos, hacía exposiciones. Es un consumado fotógrafo y, como os digo, creador de auténticos y maravillosos collage. Pero es un poeta conocido en España y querido y súper conocido y premiado en Italia. Ya veis lo que son estas cosas. Lo conocieron, lo tradujeron, lo elevaron.
Y
es
le
un
premiaron.
Buen poeta. Sí, sí, uh-huh. Sí. Bueno, premiado en Italia y en España. Bueno, yo creo que es que Alfonso no se presenta a concursos y a premios. No debe tener tiempo. Pero él mismo ha dicho, mirad qué curioso, dice que su trabajo creativo eso se centra en la palabra y en la imagen. Y él mismo dice, pretende con sus fotografías y collage dar luz en lo invisible y con sus poemas dar voz a lo inefable. Wow. Siguiendo una especie de
bonito.
Misión secreta que guarda en su alma de niño. Y yo digo el alma de niño, yo digo el alma de todo creador. No hay creador si no conserva el alma de niño y la imaginación esa que yo no sé.
¿Qué importancia tiene la infancia, no pensáis?
Sí, absolutamente.
Y mantenerla.
Sí, uh-huh. El paraíso perdido, ¿no? Alfa Nui y todo esto, ¿no? Tan bonito.
Pero yo sí creo que...
A ver. ¿Te parece
no
que está
nada,
sobrevalorada la infancia?
Hombre, yo soy un niño, tal, me acuerdo vagamente.
Bueno,
aquello,
es verdad que
una etapa... Que la no repetir jamás, vamos.
La
eso de volver a la infancia.
No, pero
claro,
no es cuestión, ¿no? Cuando digo de los creadores, no es cuestión de infancia.
Perdona,
y de la buena infancia. No, no, no. Yo creo que es que además nacemos todos con una imaginación que no tiene límites. Unos niños la desarrollan de manera, otra, pero no tiene límites. Y el racionalismo va cerrando
la educación que va recibiendo.
Sí, va cercando esa imaginación. Entonces, desde luego, yo he conocido a creadores, he conocido a grandes pianistas, a pintores, poetas, escritores, y os digo que lo común en todos ellos es el toque. No es que vayan de niños por la vida, pero es esa conservación de la imaginación o de algo que los hace diferentes. Yo lo veo mucho en la mirada.
Pero ¿y sabes desde cuándo? O sea, desde el momento en el que un niño pinta un árbol de morado y tú le dices que no, le estás coartando la imaginación.
Claro,
que sí, claro.
Pues, ¿pinta de morado? Pues de morado.
De morado.
¿Que pinta una persona andando por el aire? Pues andando por el aire. Yo creo que hay que permitirles que hagan
sí,
eso.
Efectivamente.
Porque
estoy
si
de
no,
acuerdo.
La imaginación empieza a coartarse y solo ven la realidad.
Claro,
¿no?
Estas cosas tontas que contaban que si el niño es Superman, que entonces el niño se va a tirar por la ventana. El niño distingue perfectamente que no va a volar, pero sueña o claro. Imagina que vuela y juega a eso y sí. Se lo cree. Yo estoy contigo, ¿verdad?
Bueno, al final esto recuerda a las tesis de Rousseau, ¿no? De Emilio y todo sí. Esto, ¿no? De la sociedad al final.
El buen salvaje.
Ya no es que corrompa, sino que claro. Coarta, ¿no?
En
coarta,
este caso coarta. Destruye la imaginación.
Y es verdad que lo que dice Miguel Ángel, que no nos acordamos de nada, pero es que nos crea, o sea, la infancia que tengamos va a ser, digamos, la semilla de lo que vamos a ser después.
Pero yo creo que sí.
Se coarta en muchas cosas que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Tanto, por ejemplo, yo recuerdo que mi hijo cuando le daba a los mercados, siempre me han encantado los mercados y los cementerios.
Sí, entonces, le llevabas.
Claro, y se acercaba en la pescadería a oler los pescados.
Claro.
Niño, quítate.
Y a tocarlo, porque necesitan tocar.
Y entonces
tocar.
Pierdes. Claro, pero pierdes el sentido. Nadie sabe ya que huelen las
claro,
cosas, ¿no?
Claro.
¿Eh?
¿Os acordáis esas cabezas de cordero mirándote desde el mostrador?
¡Ay, qué miedo! Eso me dieron miedo a mí desde pequeña.
Por favor.
A mí
bueno,
de pequeña también me da
un claro, trauma, ¿eh?
Claro, eso es otro debate, pero vivimos en una corrección
sí.
En la que ya no se muestra absolutamente nada. Es una asepsia total.
Bueno, pues
volviendo a Alfonso Brezmes, yo os decía que conserva su alma de niño y por eso esa dualidad, porque ese abogado del Estado sesudo. Y con los pies en la tierra, luego tiene su faceta súper creativa. Os diré que en sus poemas se tejen, todos sus poemas se tejen con un lenguaje claro y sencillo. Pero detrás de eso hay pensamientos profundos y emociones que es verdad que todos hemos experimentado alguna vez. Amor, desamor, inquietud, desaliento, esperanza. Todo teñido de imaginación, pero también hay un tinte, de vez en cuando, con una pizca de ironía o escepticismo.
¿Eh? Ya.
Os voy a decir algunos títulos de libros. Venga. De él. Él empieza a publicar en 2013 y la editorial Renacimiento le ha publicado muchísimo. La noche tatuada, y desde entonces no ha parado. Desde La noche tatuada tiene Don de lenguas, Ultramor, Memoria e desiderio, Vicios ocultos, Sed. También ha publicado en inglés Select Poems, poemas selectos de Alfonso Bredmer, o sea que lo han traducido al inglés. Y también, ya os digo, el italiano, Cuando non ci sono, cómo suena de bonito, ¿eh? Cuando non ci sono. Finalmente en el 22 publica Es tiempo y en el 23 La vida en el aire, vamos, que no para de escribir poemas y de hacer collage.
Y dime una cosa, ¿cuál es, de todos los libros, qué poemas
elegido? Bueno, yo he traído un montón, pero como sé que no puedo, ya sabéis cómo soy yo de soñadora también, traigo cuatro poemas, pero podré leer uno.
Oye, a lo mejor algún día.
Algún día. Pero hoy, mira, no traigo uno demasiado largo. Es este que es De la vida en el aire, traído del último libro, La vida en el aire, por Editorial Renacimiento, y se titula Dame la mano. Porque tuvimos alas y el instinto aún nos empuja. Por el capricho de caer y no hallar fondo, sino cielo. Por el misterio de saberse, por un segundo, invulnerables. Por el placer de la conquista. Por la liberación de la renuncia. Por la codicia del que anhela. Dame la mano, amor, para cruzar al otro lado. Aunque se parezca a este, aunque sea este.
Ay, pues ahí tenemos la poesía de Alfonso Bredmer. Y como no podía ser de otra forma, aquí está Mario Mora con esa segunda parte dedicada a las músicas que hay en las películas de los Oscars.
Y
adelante.
Vamos con dos más. Hemos repasado tres antes, The Brutalist, Conclave y Emilia Pérez. Y quedan dos que son un poquito más para toda la familia y en la música se nota. Empieza a sonar un poquito más como la música de hace 20, 30, 40 años.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, en este caso, además, es una película que se llama Wicked y que está hecha sobre un musical que se llama igual.
Sí,
es decir, ya es...
sobre brujas, ¿no?
Exacto, tiene que ver con brujas, está ambientada en la Tierra de Oz, es música de John Powell y Stephen Schwartz y es una música, además es del compositor que hizo la música, por ejemplo, del Príncipe de Egipto, que tuvo también mucha fama, es decir, es un compositor un poco de la vieja escuela, que en este caso sí que nos lleva un poquito más a ese sonido de hace 20, 30, 40 años, en el que sí que vamos a escuchar melodías, sonoridades que nos van a llevar un poco al mundo de la magia que tiene esta película. Una música que, sobre todo, tiene muy buenos comentarios porque mantiene la esencia de la música original del musical. Recuerdo que esto viene de un musical que ya se ha estado haciendo, pero la adapta para esa dimensión cinematográfica que es tan importante para que en la pantalla también tenga sentido. Una película, por cierto, que tiene 10 nominaciones, incluyendo mejor película también, mejor actriz y también esta mejor música original. Así que a ver qué pasa con Wicked, que suena así.
Pues me parece preciosa y vamos con la última que nos traes hoy.
La última, una historia de un robot que debe ser muy tierna, yo no la he visto por cómo suena la música que le acompaña. Me está diciendo Javier con gestos, es maravillosa.
Sí, es maravillosa, ¿te ha gustado?
El robot salvaje y está muy bien, es un cuento bonito, además... Tiene mucha actualidad porque digamos que es como un robot de una corporación que cae accidentalmente en un bosque.
¡Qué bonito!
Y suceden cosas, claro, porque él es un robot y al final pues también tiene su corazoncito y tiene que cumplir una misión para la que está programado, pero bueno, Hay cosas tangenciales que hacen cambiar.
Me contaban que los niños encantados y que había un niño que hasta lloraba. Con el
está muy bonita.
Debe
y
ser muy tierna, ¿no? Es tierna. La música suena súper tierna. Sí, dime, perdón.
No, que no es nada ñoña, que en el fondo es como un mensajero robotizado que cae en el bosque.
Bueno, pues es la quinta y cinco nominaciones. Es difícil porque son muy diferentes entre todas, así que a ver quién gana, estaremos atentos.
Sí. Pues Mario, muchas gracias. Aquí están las músicas nominadas a los Oscars. Hacemos nada, un mínimo alto y les presentamos a un cantante y compositor que ha venido hoy aquí a nuestro programa.
Madrid Directo en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Buenos días, Madrid.
Hola, buenos días, Eli. Qué bien estar aquí otra vez contigo.
Enfocar el tema desde un punto meramente o eminentemente práctico.
Pero van transformando la realidad de nuestras calles.
Que sepan los ciudadanos que están al servicio de la sociedad madrileña.
Lo que hacemos o lo que hace la otra persona es reflejarse en el de enfrente.
Creo yo que el problema es que hay que darle una programación más constante.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cabe la posibilidad de que llevaran 3 años saliendo, pero ella nunca hubiera mirado para abajo.
Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Sabes bien que soy tuyo, que ya no tengo remedio, que no tengo la cabeza para pensar en nadie más. Y tú tan mala me das la mala noticia de que te vas.
Pues sí, están escuchando a nuestro invitado. Le pedimos a Óscar Martínez que nos lo presente. Adelante, Óscar.
Pues sí, hoy tenemos la suerte de contar con un cantante que no solo está triunfando en su país, que es Perú, sino que también ha conquistado el panorama español y mañana, 28 de febrero, da un concierto en la sala del Movistar Arena.
Déjame aferrarme a tu cintura, déjame amarte con locura, déjame dar.
Nuestro invitado cantará muchas de sus canciones más conocidas y aquellos que compren las entradas VIP podrán conocer al artista en persona y hablar con él. Pero es que ahí no acaban las sorpresas. Habrá además un invitado muy especial con el que cantará su nueva canción, Sevilla, el mismísimo Carlos Baute.
Nunca me olvidaré de esa primera vez cuando te vi pasar.
Este peruano perteneció al conocido grupo de música Ádamo, con el que hicieron historia convirtiéndose en los primeros peruanos nominados a los premios MTV de Europa. Tras disolverse el grupo, este cantante comenzó su carrera en solitario. Ha sido coach de La Voz Kids y es uno de los referentes de la música en Perú, con una comunidad de más de 1 millón de seguidores en Instagram. Hoy tenemos con nosotros al cantante Eche Oliva.
Pues Ezio Oliva, ¿qué tal estás?
Mira, solo quiero decirles que la energía que se siente aquí es espectacular.
Bien, bien,
de verdad.
Bien.
Acabamos de descubrir que Ezio es una marca de sandalias mundialmente famosa. Que
bueno, quiero decirles que
tendrá que conocer.
Quiero decirles que es mi negocio paralelo.
Ah, ya sabemos. Oye, pero si la música a ti te está yendo de maravilla, ¿no? Más de 1 millón de seguidores, ¿pero esto qué es?
Bueno, lo que pasa es que tengo, en principio, muchísimas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí. Gracias por darme el espacio. Y tengo 20 años trabajando, tengo 20 años picando piedra. Es una carrera muy retadora. Intenté en el 2019 cruzar fronteras y me fui a vivir 1 año en México. Dejé a mi familia, a mis hijas, todo en Perú. Y la verdad es que la pandemia hizo que no se dé. Yo soy muy honesto. Y luego de eso, cuando estaba en una crisis emocional súper fuerte y creativa, de pronto aparece España. Y de verdad, no se los digo por quedarles bien ni nada. Es honestamente. Entonces, aquí quiero llegar con esto que España hoy por hoy, más allá que ser un nuevo mercado o un nuevo lugar a donde voy a empezar a hacer conciertos, les juro por Dios que ha sido una luz en mi camino. Entonces, el cariño que le estoy poniendo y la ilusión que tengo con España es muy grande por lo que emocionalmente ha significado, porque hizo que vuelva a creer en mí, ¿no?
¡Wow! Ah, pero bonito, fíjate, es lo que acabas de decir, es una auténtica confesión.
Total.
Uno tiene crisis y los artistas sois muy sensibles.
Sí.
Y vuestras crisis a lo mejor son hasta más profundas, ¿no?, que otras personas. Y claro, de una crisis uno sale más fuerte.
Eso, siempre.
Tocaste suelo, seguramente.
Total. Yo estuve hace un año y medio a punto de... A ver, yo afortunadamente en Perú tengo... Además de mi negocio de las sandalias, tengo otros negocios. Entonces dije, bueno, me dedicaré a otras cosas que sé hacer bien. Porque de verdad que esto es muy retador. O sea, estar en el mundo de la música es súper retador. Sí. Por más que yo haya estado en La Voz y tal, sigue siendo muy retador. Y sobre todo cuando no te encuentras creativamente. Pero España hizo que me vuelva a encontrar, que vuelva a creer
bien,
en mí.
Qué bien.
Y ahora se materializa todo con lo de mañana, ¿no? En la sala del Movistar Arena, que es un sueño hecho para mí.
Qué bueno, pues hay que llenarla, ¿eh?
Vamos.
Por favor, esta sala, que además tiene muy buenas vibraciones, no sé si habéis estado, pero merece la pena. Sí. Estás de pie, eso sí que hay que decirlo, pero estás bailando.
Sí, está linda.
Sí, no.
A ver, para estar súper claros, ¿no? El Movistar Arena tiene la sala enorme y tiene la sala que es como para 800 personas, esa es a donde voy a estar mañana.
Ahí. Pero esa es la que más me gusta porque estás constantemente con el autor.
Y cerquita. Estás,
cerquita, sí, claro. Y además estás constantemente vibrando. Tú
total,
eso lo notas.
Va a ser precioso, además de que tengo pues el regalazo de que Carlos, mi gran amigo Baute, ha aceptado la invitación de cantar conmigo mañana. Entonces... La verdad es que están pasando cositas, la venta ha ido muy bien, estoy muy contento. Entonces, nada, la gente que nos está escuchando, y por supuesto ustedes también, si tienen las ganas, el tiempo
por
y por
favor,
ahí,
claro,
se quieren escapar un ratito a escuchar y conocer un poco más de mi música, están invitadísimos.
Bueno,
gracias.
Tienes una canción dedicada a una persona muy, muy, muy especial. Siempre
has sido tú.
Siempre has sido tú. Y esta canción, creo que ella, mejor que nada, ella que es de nuestro gremio, es muy de nuestro gremio, ella es presentadora.
Es correcto, es presentadora, es una gran compañera, es la verdad, es que casualmente acabo de llegar del aeropuerto porque ella acaba de llegar con mis hijas porque me van a acompañar mañana.
¡Qué bien!
Y la verdad es que... Y algo que tiene que ver con esta canción que estamos escuchando, como les contaba, es que siempre ha sido tú y el calendario, que son dos canciones que voy a cantar mañana, las compuse con los Morat, con mis amigos los Morat. Entonces, son canciones que estoy seguro van a conectar mucho con la gente que recién las empieza a escuchar, ¿no?
Qué bueno. Pues a ver, ¿qué decías? Que voy a dar una princesa de televisión. Que solo sé cantar. Solo sabes cantar. Bueno, pero es que me encanta. Escuchen.
Tiene marcha. Que tengo millones de razones y podré enamorarte. Queda una batalla con tus besos. Nadie sale ileso. Pero por tu amor vale la pena y lo confieso. De todos mis secretos, tú eres el que más quiero gritar.
Es verdad que siempre has sido tú. Es verdad que tus hijas han hecho un calendario donde tienen las fechas que faltan para verte.
Sí. A ver, yo tuve una conversación muy importante con una terapista para niños, porque cuando empiezo toda esta aventura de España... Porque, a ver, estamos claros que estamos a 12 horas en avión, no estamos a 6 horas de diferencia, entonces no es que estoy tan cerquita.
Y con el océano por medio.
Y con el charco al medio. Entonces, yo sí tenía mucho miedo de que mis hijas sientan algún tipo de vacío, ¿no? Porque tienen 7 y 4 años. Entonces, me senté con la psicóloga y le dije, ¿qué hago? No, yo no estoy aprendiendo a ser papá, ¿no? Y me dijo, mira, Ezio, lo ideal es que estés presente, pero si no estás, estate presente, ¿no? Valga la redundancia. O sea, si físicamente no vas a estar, estate presente.
Entonces, pero las redes sociales
entonces,
también te permiten.
Tengo la regla de que se acuestan con, ¿no? Se van a dormir conmigo, se levantan, se despiertan conmigo, por video, obviamente. Y ahora que contabas esto, efectivamente su mamá y yo hicimos un calendario, entonces ellas van marcando todos los días. Entonces, falta que papá llegue 10 días, falta 9, 8 y tal. Y generas que no se...
Claro.
Que evitar la angustia en el niño,
claro,
¿no?
Claro. Entonces, claro. Bueno. Pero estás en tu sueño. O sea, España te tiene que... Creo que te tiene que responder como te mereces.
Mira, estoy muy contento. Hice este verano una gira muy importante por toda España y claro, hay una comunidad peruana muy importante en España,
sí,
muy grande,
sí,
y maravillosa. Y por supuesto que estoy recibiendo todo ese apoyo, pero también estoy empezando a dejarme conocer por españoles y por España, que es mi gran sueño, ¿no? Sí. Entonces, yo considero que como todo es un proceso de maduración, falta mucho por picar, falta muchísimo por recorrer, pero tengo muchas ganas y creo que eso es lo más importante.
No, además es interesante para nosotros saber que los peruanos, además de cocinar, saben sí. hacer otra cosa, ¿no?
Es lo que le iba a decir.
Todos los peruanos que hay en España... Sí.
Qué rica nuestra comida, ¿no?
Sí, ah, y habla excelente. Alguien que sabe mucho
excelente,
de
y la
de comida
peruana, sí, sin que sí. voy a contar, ha triunfado en el mundo, pero por ejemplo, en mi barrio, Tetuán, aquí en Madrid, sí. hay una cantidad de peruanos, todos tienen un restaurante, todos trabajan en lo mismo.
Sí.
Digo,
sí,
saber sí. que también saben hacer otra cosa.
También, precisamente, el otro día
además
yo estuve...
Además de lo de las sandalias y tal.
Yo estuve con uno... Tienes una buena oferta de tu país aquí en Madrid,
fantástica,
maravillosa, para
fantástica.
No echar de menos la
claro,
comida peruana.
¿Verdad?
Hasta Gastón Acurio va a volver a abrir. Que Gastón Acurio es como Messi, por así decir,
sí,
para los peruanos.
Sí, sí, sí. A ver, es el que cambió y revolucionó la industria,
sí,
¿no?
Eso es la cocina novoandina. Pero luego está el rinconcito cusqueño que está
claro.
en la calle en la que yo vivo.
¡A eso!
Eso.
Y rico, ¿no?
Sí.
Wow,
y le recomiendo también a nuestro invitado en el Mercado de San Miguel, en una de las esquinas, no en el mercado, sino en una de las esquinas
¿qué?
Y tal, se ha abierto pues otro puesto de Josef Arias, ha abierto uno maravilloso,
sí,
muy de street food.
En una esquina, ¿cierto?
Sí, sí, en una esquina.
Justo frente.
Maravilloso,
no,
con un ceviche y una leche de tigre.
¿Eh?
Estupendo.
Eso,
que...
bien.
¿Cómo leche de tigre?
Sí, sí, es maravilloso.
Sí,
pues,
¿pero qué es la leche de tigre?
Pues como un ceviche con pota, con calamar.
Que es la salsa del ceviche y hay... leche de pantera.
Sí, sí.
Tiene
claro.
conchas negras.
Eso es.
Entonces, está
maravilloso.
Muy interesante.
Bueno, ya ves que aquí hablas de comida
me encanta.
Y ¡pam! Nos disparamos.
Y me encanta, además, que de verdad les agradezco mucho la oportunidad, pero sobre todo me encanta que efectivamente, como lo has dicho y te lo agradezco, empiecen a conocer un poquito más de Perú, porque Perú
claro.
somos gente súper trabajadora, súper soñadora, súper sí. emprendedora, y ahora creo que puede pasar algo muy lindo con música.
Claro. Desconocidos a nivel musical, ¿tú crees?
Yo creo que nos falta seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí es muy loco que me digan que es la primera vez, esto me lo he enterado hace poco, me enteré de esta información, y es que es la primera vez que un artista peruano suena en las radios aquí. Eso
pero esto me parece tremendo.
¿No? Cuando además hay muchísimos colombianos, hay muchísimos venezolanos.
Sí, eso es cierto.
Entonces...
mexicanos.
Mexicanos,
¿sí?
Olvídate, ¿no? Pero peruanos es como la primera vez que un artista...
Bueno, pionero.
Y me encanta, y ojalá que yo le pueda abrir pues la puerta a todo el gran talento que hay en mi país.
Abrirás camino, amigo, te lo
esperemos
digo.
Que sí.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y cuánto de Perú hay en tu música?
A ver, Mario,
bueno,
el músico.
Gran pregunta.
Gracias.
Era la mira, que iba a hacer. Claro, la tenía hacer. Mira, quiero serte súper honesto. Yo considero que... no tengo tantos ingredientes tradicionales en mi música, porque considero que soy un artista pop, que además me encanta este pop comercial que si Dios quiere puede llenarte un estadio, ¿ok? Mi objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente. Pero, por ejemplo, Perú es un país muy salsero, de mucha salsa y de mucha cumbia.
Mira.
Entonces, por ejemplo, mañana hay unas canciones... de pop, que yo las, en un momento las reversiono a salsa y es fantástico. Mm-hmm. Y hay una canción muy
¿cuál
famosa.
¿Cuál de todas?
Se llama ¿Cómo le hago?
¿Cómo le hago?
Sí. Uh-huh. Y hay otra que se llama Adiós Amor, de un grupo de cumbia, como los Tigres del Norte de México, uh-huh. Muy famoso, muy importante, que también le hago una versión media pop, cumbia, para el show. Uh-huh. Y de esa manera creo que conecto con mis raíces, pero para serte muy honesto, mi música es pop, es como, yo creo que...
Pues Ezio, contigo vamos a acabar el programa.
Muy amable.
Invitando a todo el mundo que vaya a tu concierto. Es mañana en la sala del Movistar Arena, tenemos que llenarla. La hora, nos la dices.
A las 9 de la noche.
9 de la noche.
A las 7 empieza el meet and greet. Y la verdad es nada, gracias, de verdad, es maravilloso estar aquí. Es un país precioso, es un país que abraza. Me siento en casa, para serte muy honesto. Me siento muy, 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 muy contento y muy cómodo. Y bueno, mañana los invito a todos.
Wow.
Las entradas ya están en movistararena.es. Y hay una promoción muy linda por el mes del amor que para parejas.
Oye, le damos un aplauso.
¡Viva Perú! ¡Viva Perú!
¡Eso!
Pues, Ezio Oliva, esta es tu casa. Bienvenido. Gracias. Esperemos que Madrid y España te reciba con la ilusión que tú has venido hasta aquí a conquistarnos. Así que ya te digo que nos tienes, ¿eh?
Gracias.
Y te bailaremos mañana.
Sí, señor.
Por favor, están invitadísimos mañana.
Ezio Oliva, con él les decimos hasta mañana, amigos. Adiós.